La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Egunon.
Bien, ¿no?
Bueno.
O sea, dentro de lo razonable, dices.
Dentro de un orden.
Ponte bien el micrófono porque me van a echar la bronca ya. O sea, estás con el micrófono apuntando a Pamplona.
Esto es
acércate y póntelo cerca de la boca. 35 años, yo
ya.
Escolume Mesperuza Roche, ¿cómo
Caison,
estás?
Bien. Yo tengo el micrófono bien puesto.
Formal, y Javier Vitoria.
Yo soy andereño.
Egunon, buenos días.
Egunon. Bueno, pues venga, vamos a entrar en algunos de los asuntos del día, que hoy puede estar emocionante, ¿eh? Hoy podemos tener un día emocionante. Bueno, casi se puede decir. Casi se puede decir eso, porque, mira, hoy, por ejemplo, el Consejo de Ministros va a aprobar ese plan de democratización que tiene Pedro Sánchez, que quiere llevarlo, bueno, y que lo lleva bajo la cartera, y donde también, pues, lo que va a hacer es arremeter contra los pseudomedios, contra la máquina del fango, contra los creadores de bulos. Mira, por ejemplo, había un bulo hoy, que hemos estado esta mañana hablando de él, que tiene que ver con Estados Unidos, donde el que va de segundo de Donald Trump ha reconocido que efectivamente se inventó lo de los haitianos y los perros y los patos y los gatos para que los medios de comunicación se hicieran eco de que efectivamente hay 20.000 haitianos en Springfield y es un escándalo por la política que habían llevado Biden y Harris. Dices, claro, ¿te creas una noticia de estas? Que es una mentira y a partir de ahí, ¿qué? Y eso ya, bueno, lo ha hecho un señor que se dedica a la política y ahí le tienen que juzgar los votantes. Pero claro, si eres un medio de comunicación o un pseudo medio de comunicación, ¿quién te frena? ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo? ¿Cómo veis eso?
Complicado.
Muy difícil,
¿no? Muy complicado porque hay que frenar. No, porque hay que frenar. ¿Dónde está el límite de la libertad de expresión?
Hombre, en la mentira.
Eso será en la libertad de transmitir información.
Sí.
En la libertad de expresión. No veo tan claro que no esté incluida la mentira en la libertad de expresión. Otra cosa es si yo doy como noticia algo que es falso. Ahí, indudablemente, eso no se puede hacer. Pero dónde se ponen los límites a la libertad de expresión es un tanto complicado. Y luego, haber usado el Código Penal como elemento de poner límites, pues me parece realmente complicado, muy complicado. Entonces, a mí, estamos buscando la cuadratura del círculo. Garantizar los derechos, pero habrá que prohibir el ejercicio de algunos derechos o limitarlos, porque entendemos que son bulos, que son mentiras, que son...
Sí.
Y pagará justo por los pecadores, esto también es seguro. Seguro. Es decir, porque y además no sé si resolverán un asunto que... No sé yo si está simplemente o que está situado en el marco de la política y no en el de la cultura. Y o sea, que tiene que ver con que en la cultura y la verdad no tienen, no responde a aquello que aprendimos de chavales o de menos chavales, aquello de que la verdad es la adecuación de la mente a la realidad. Que decían los griegos.
Yeah.
Eso, pero eso no es un problema puramente de la política, ¿eh? Eso es del mundo cultural en el que vivimos. Pero bueno, yo siempre tengo miedo a esas cuestiones. Y esta mañana ya lo habéis aludido, ¿verdad? La ley de Mordaza no la iban a cambiar.
Sí, 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 pero se lo están pensando.
O sea, que era un bulo que lo iban a cambiar.
No, si querer quieren. Bueno, decir que quieren, sí, lo siguen diciendo. Otra cosa es que lo cambien. Pero bueno, yo ya he explicado también que esto no es algo de la política española, es algo de la política mundial. porque yo recomendaba esta mañana, digo, bueno, que se lean el libro de Naomi Klein, La doctrina del shock, y comprobarán cómo después del 11S se aprobó la ley patriota en Estados Unidos y ninguno de los, que todo el mundo le pareció un escándalo porque restringía derechos, pero ninguno de los presidentes que vino después, incluido Obama, ha modificado una sola coma de esa ley patriota. Y en España ha ocurrido lo mismo. Se aprueba una ley mordaza que te parece un escándalo, pero llega un gobierno como el de Pedro Sánchez, no el de ahora, y la legislatura pasada.
Anterior, sí.
Y no se ha modificado una sola coma de eso.
Pero ese, el control de la información y el control de la expresión de la verdad, eso siempre favorece al poder. O sea, es que...
No sé, yo me voy a poner tipo bíblico y voy a decir aquello de ¿y qué es la verdad? ¿No? Estamos siempre en la eterna disyuntiva entre lo que comentabas tú, Javi, de la libertad de expresión y la necesidad, yo sí creo, de controlar la veracidad de la información que se transmite. Y en ese sentido, pues nuestra sociedad, como comentabas tú, Javi, que estoy rodeada hoy, pues es que eso es muy complicado por el tipo de sociedad en la que vivimos, en la que todo el mundo puede opinar, como siempre, y está bien que se opine, pero claro, los medios, digamos, de difusión de esa información son infinitos y tiene el mismo rango prácticamente, pues eso, lo que puedo opinar yo, que un dato concreto, ¿no? Entonces a mí me parece muy complicado. Y por otro lado, bueno, esto es, ya no tiene que ver con mi opinión, sino que estoy un poco aburrida de este tipo de expresiones, de la máquina del fango, de bueno, una serie
bueno,
de,
pero eso son...
de cuños y de frases que se han ido haciendo.
Son frases hechas para que uno...
Sí.
Pero a mí, por ejemplo...
Pero me aburren un poco
pero
ya,
si,
o sea,
pero si yo, por ejemplo...
Parece que tienen una especie de excentricidad o de, yo qué sé... Me resultan demasiado rimbombantes para decir claramente que, bueno, que efectivamente pues hay un déficit, incluso informativo muchas veces, y que hay informaciones, pues... que informa muy poco, ¿no? Pero...
A ver, yo comprendo que, por ejemplo, hay límites que sería muy complicado legislar, ¿no? A ver, por poner un ejemplo, voy a poner ejemplos lejos para que no generen problemas y discusión. Elon Musk, el hombre más rico del mundo,
sí.
Después del intento de atentado a Donald
sí.
Trump, saca
es que es
un tuit en
sí.
el que dice, oye, ¿y por qué no atentan
sí.
contra Harris
sí.
y contra Kamala? O sea, contra Kamala Harris
sí.
y Biden.
Y a continuación
lo deja caer así.
Y a continuación lo borra y dice que es una broma.
Sí, pero lo deja caer así. Eso
pues,
evidentemente no es un delito. Te puede gustar más o menos, pero no es un delito. Pero claro, inventarte que 20.000 ancianos que están en Springfield se comen los perros y los gatos sabiendo que se origina un movimiento de rechazo y de odio a ese colectivo, eso imagínate que lo hace un medio de comunicación.
Bueno, pero los medios de comunicación bombearon la noticia. Un imbécil la dijo y los demás hicieron eco porque la dijo un imbécil.
Ya.
Yeah. Es decir, a ver, yo puedo decir la mayor tontería del mundo, pero si conforme se la digo a Escolumbre en el bar de abajo, luego en Radio Popular la repetís, bueno, pues está así, es así. Este es ese es el sistema. Y en el que cada uno tendrá que revisar cuál es su juego y cuál es y qué papel debe jugar en una situación en la que están en juego derechos fundamentales. Porque, chico, llevamos 30 años hablando de derechos humanos y cada vez para limitarlos más. Siempre en nombre de los derechos humanos, ¿eh? Pero siempre para limitarlos más. Y pues no lo sé. Y siempre me pregunto, o sea, todo este debate, qué bonito sería que el gobierno empezara por cepillarse la ley mordaza. ¿Qué es lo que él puede hacer? Yo no puedo impedir que Javi Vitoria mienta. Pero la ley mordaza, que la puedo quitar, esa sí puedo quitar. No, pero esto no se hace. Esto ponemos una serie de normas que, en el fondo, el poder no renuncia nunca a limitar espacios de libertad. No renuncia. Lo lleva en esencia. Entonces, todo se puede vestir como queramos, de izquierdas, de derechas o lo que sea. Y luego es verdad. También es una forma de alterar. Si las noticias falsas, las mentiras, se difunden, persisten, al final lo que se impide es que la ciudadanía pueda hacer un juicio crítico porque no tiene capacidad de aproximarse a la realidad. Esto es así. ¿Eh? Pero nos puede pasar también en las zonas muy pequeñas, ¿eh? O sea, aquí no son neutrales los periódicos. Digo aquí, los periódicos de la plaza, cuando transmiten la información, no son neutrales.
A ver, Javi,
y sobre todo,
nadie es neutral.
No son neutrales en sus titulares, porque mucha gente, por la rapidez de la vida diaria, lee los titulares. Y los titulares de muchos periódicos de aquí no responden a la verdad.
Ayer mismo el alcalde estaba aquí y se quejaba precisamente de un titular que hablaba de un crecimiento del 28% en los delitos que se habían cometido en Euskadi. Pero si uno entra luego en la noticia, comprueba que, claro, esos determinados delitos eran 3% en esto, 3% no sé dónde. Claro, luego tienes que hacer una suma para encontrar la esto global. Ya, pero el titular...
Pero el problema es ese, lo que dice Javi, que el problema es que el titular, o sea, que hay muchísima gente, y me incluyo a veces, porque por la inmediatez y rapidez de la vida, lees el titular. Y con eso te quedas.
No, que a mí no me lo digas, ya sé. Yo sé de qué va la película. Yo ya sé de qué va eso. Ya sé de qué va eso, ¿no? Porque un titular es interpretativo y muchas veces hay titulares, hoy mismo, por ejemplo, esta mañana estaba hablando yo de los titulares, digo, hay titulares de noticias que son imposibles de comprobar, sobre fuentes que no se concretan. O sea, ¿alguien ha dicho qué? ¿Alguien ha dicho esto? Y dices, ¿y quién ha sido? Ah, pues no se sabe, un dirigente.
Sí.
Y dices, ahora vete tú y arreglas con eso medio periódico, o media portada. Ajá. Claro, esas son las cosas que pasan así. Javier, ¿qué hacemos?
A ver, pero eso es... O sea, a mí hay una cosa que me parece la más clara. Al poder político, al poder económico, al poder... Los que detentan el poder les favorece que haya esa confusión con la verdad. Yo estoy convencido de ese asunto, porque la verdad la decide el poder al final, en última instancia, ¿no? ¿Dónde se...? ¿Qué es la verdad? Lo que decide el poder. Porque, vamos a ver, ¿cómo le voy a creer? Bueno, ¿qué credibilidad tiene un gobierno para establecer esta nueva ley que permita de alguna manera clarificar el barro que hay en la información, etcétera, donde hay un ministro que ha negado públicamente lo que decía un vídeo en relación con la represión de los inmigrantes en Ceuta o Melilla?
En Tarajal,
y sigue en el gobierno. Pero ¿qué es lo que ha negado? Pues la evidencia, y su opinión tiene el mismo valor que la evidencia. Está ahí, está en el gobierno. No. Pero le favorecía ese asunto. ¿Por qué? Porque al gobierno le favorecía que la opinión del ministro negara la evidencia del vídeo. Pero es así. Es muy complicado ese asunto. Aparte, insisto, que está investigado, estudiado, y a los poderes no les interesa ese asunto. Eso tiene que ver también con el pacto ético, etc. No les interesa. No les interesa.
Cuando dices el pacto ético, ¿te refieres al que han puesto sobre la mesa aquí Perradales, por ejemplo, en Euskadi?
Al que van a poner, es igual. El juego, no sé, el juego de la verdad, el juego del desinterés, no existe en la acción política. Pero hay una cosa, ¿conocéis algún político que se haya arrepentido alguna vez de algo? ¿Algún personaje público se haya arrepentido alguna vez de algo?
Pocos.
No me arrepiento de nada. Y además argumenta, es que si pides perdón pierdes las elecciones. Es decir, si tienes más calidad humana pierdes las elecciones.
Seguramente es cierto, Javi.
Claro, pero seguramente es cierto. Pero entonces ¿cómo resolvemos eso? ¿Con leyes vamos a resolver ese asunto? ¿O donde la regeneración no tendría que ser una regeneración cultural? Y empezar a explicar que hay valores que son en realidad contravalores.
No, sí, yo estoy de acuerdo. Y para mí sería más válido, tendría más calidad ética o moral, un político que diga, efectivamente, me arrepiento de esto, esto no lo hicimos bien o tal, pero ciertamente son habas contadas.
Para durar los días, ¿no? Vamos, no, el día que se va a ir por jubilación.
Pero si dices eso...
En la memoria.
En la memoria, sí, me arrepiento de aquello.
Pero efectivamente, si dices eso, siendo un político, un personaje público con cierto poder, estás reconociendo... hablando en plata, que la cagaste.
O sea, entonces estás diciéndome que lo siento mucho, no volverá a suceder.
Exacto, exacto.
Pero montamos una fundación en Abu Dhabi.
Claro, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Montamos la fundación en Abu Dhabi y lo dejamos tan tranquilo. Ya está, arreglar el problema. Bueno, pues sí, no, a ver, yo comprendo que es muy difícil el hacer lo que pretende ahora mismo el gobierno. Es cierto que sí que hay otros capítulos, como conocer quiénes están detrás de los medios de comunicación o de qué medios están. Eso yo creo que es lícito. Y saber cuáles son sus vías de financiación también. Es decir, si hay dinero público, saber qué dinero público hay, ¿no? Pero en la gran mayoría de los casos se sabe. Otra cosa es que luego tú veas lo que ingresan algunos por publicidad, por ejemplo, y dices, a ver, si esto tiene menos audiencia que Radio Taxi. Sí. Y dices, va, bueno, pues no importa, ¿no? Pero les juntan y les ponen buena gallina, ya está.
Pero de todos modos, más allá de...
O sea, pero luego ya lo de los bulos, yo comprendo que lo del bulo es que... A ver, cuando es una mentira flagrante y a alguien se le pilla una mentira flagrante, sí que debería tener consecuencias. Sobre todo si tiene intencionalidad esa mentira. Lo que pasa es que eso también es verdad que la ley lo cubre, porque si yo digo algo de Javi Beramendi que es mentira, tú puedes reaccionar, ¿no? Me puedes a mí denunciar.
Sí, pero por ejemplo el ejemplo que has puesto tú de lo de Elon Musk...
No, claro, eso es muy complicado, eso no se puede hacer nada.
O sea, evidentemente
te puede gustar
es
más, o menos,
es más light que lo otro de los haitianos que se comían los perros. Pero realmente también en un país como Estados Unidos es una barbaridad decir eso, ¿eh? Cuando estamos cada dos por tres con noticias de gente... entre comillas, tarada o yo qué sé, extremista, que con un arma se carga, pues es igual. Pueden ser a cuatro niños, a cinco transeúntes o tratar de intentar atentar contra el presidente.
Sí, lo que pasa es que ejemplos de bulistas ya tenemos, ¿eh? O sea, tú tienes OK Diario con Inda y compañía, que esos que se inventan, además sabedores de que el documento que les daban es un documento falso. Esto pasaba con toda la campaña que hubo contra Podemos, por ejemplo, ¿no? En su momento, que fue brutal.
Sí, sí, pero en La Sexta, ¿qué poder sigue teniendo Ferreras?
Sí, que es el director. Es el director. Vamos
con
ellos.
A ver, yo no.
Pero voy con ellos, sí.
Sin entrar, porque te pueden faltar mil datos. Pero aquella historia olía muy feo.
Sí, sí.
Inmaculado. Aquí parece que sale mal Inda y no sale mal Ferreras.
Bueno, aquí no sale mal, creo que nadie, de los que están en esa película.
¿Pero tienen poder?
Sí, claro.
Poder. Este es el asunto. Para mí este es el asunto.
Tiene poder y tiene padrino.
Claro, pero uno tiene poder porque tiene él o tiene su padrino, pero tiene poder y dice, oiga, que este es mi padrino es fulano. Claro, este es el asunto, por lo tanto, y eso pertenece a la condición humana, porque luego quienes no tenemos poder pensamos que si un día lo tenemos nosotros actuaremos de otra manera, y eso es lo que está por comprobar, y por lo tanto si los problemas de los que criticamos cuando hablamos de los que tienen poder, y que yo soy el primero en decirlo, no es algo que pertenece a la condición humana y no al poder, sino que le pasa al poder cuando está gestionado por la condición humana, sí, porque no son espíritus puros, es decir, ángeles y María Ángeles quienes ejercen el poder, sino son hombres de carne y mujeres de carne y hueso, y ahí es donde empieza el problema. Sí, a mí me parece que la revelación cristiana del pecado es una de las cosas más importantes que se han dicho en la historia humana, pero no creemos en eso. De tal manera que, fijaros, cuando hablamos así, normal, con normalidad, y decimos, no, ¿quién es el responsable de tal cuestión? Pues decimos, en vez de decir el responsable, decimos, ¿quién es el culpable? De tal, o sea, ¿quién es el culpable de que el Atlético perdiera en el último minuto contra el Atlético de Madrid el partido? El culpable será el responsable, el problema de la culpa no es un problema moral, ético, y no es un problema jurídico. Será el responsable de lo que ha hecho, ¿no? Pero, y esa es la cuestión, al final no creemos que los problemas, que en el ámbito del poder lo que se pone de manifiesto es cómo es la condición humana. Porque ¿qué defendemos? Defendemos la verdad, lo que es nuestra verdad, la mía, la que me favorece, no la que me perjudica. Ya digo, es así, y es muy complicado. ¿Y por eso se hace complicado? Y no, vamos a atajar esa cuestión con una legislación.
Puertas al campo.
¿Qué voy a recortar? Las libertades, seguro. Al final, las libertades. porque además luego sabemos que esa legislación es, es interpretada en un juicio por un juez que, pues, que también está contaminado, porque la impresión que uno tiene es que los que juzgan también están contaminados, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en el día de hoy en torno a esos asuntos, porque ese pacto democrático también obligaría a tocar algunos apuntes de la red de seguridad ciudadana también, ¿no? Con lo cual veremos a ver qué se modifica. Bueno, dice un oyente, cuando no hay transparencia, cuando no hay información, las personas ciudadanas y creyentes pueden hacer reflexiones y afirmaciones exageradas, erróneas o incluso falsas. La culpa no la tendrán también las instituciones o entidades que ni son transparentes. Un periodista que lanza fake news es igual de corrupto que un político que mete la mano en la caja común. Otro oyente dice que lo que no es un bulo es que nos estamos acostumbrando a desfalcos de dinero público y que se gasten nuestro dinero en drogas, señoritas de compañía, etcétera. Y esos cuantos políticos no devuelvan nada y estén en la calle. Y no vayan, sean rojos, azules o amarillos, dice otro oyente. ¿Qué credibilidad tienen los medios de comunicación subvencionados por el gobierno, los sindicatos subvencionados con el gobierno, etcétera? ¿Quién va a morder la mano de quien le da de comer? Bueno, eso es una realidad.
Y los ciudadanos subvencionados por el gobierno,
claro.
¿Eh?
Claro, todo el mundo aquí.
Que si algo tiene aquí es que generalmente es un país en el que hay mucha subvención.
Sí. Bueno, dicen, no es correcto decir que no se ha modificado la ley Mordaza. Otra cosa es que no se ha modificado, sea muy poco. No, muy poco, no, poquísimo, ¿eh?
Sí.
Poquísimo. Por cierto, el juego de la verdad también afecta al poder eclesiástico, a todos los poderes, afecta, evidentemente. El gobierno no va a hacer nada. Todos, ¿eh?
Pero el que dice eso... Estoy convencido que está pensando en mí.
Hombre, claro, a ver, no, a Colombe no se lo ha dicho.
No me,
¿eh?
No, yo que no. O no me ha escuchado nunca, sí, o tiene un problema con la verdad.
O con la iglesia.
Bueno, mi nieta ha empezado este curso de bachiller y en todas las asignaturas optativas había pensamiento crítico. Pues bien, no se ha apuntado a nadie.
Bueno, y antes teníamos formación del espíritu nacional y era obligatorio.
Bueno, pero el pensamiento crítico está bien. Hubiese sido bonito.
Esa tenemos en el cole.
Y se apuntara.
De momento sí se apuntan, ¿no?
Sí, algunos sí, se apuntan. Sí,
claro, porque la gente cree que es un pensamiento para criticar al andereño.
Al de al lado. Ah, también, al andereño. No, no. ¿Eh?
Bueno, decía mi abuela.
Para que tiene el poder en el aula, ¿eh?
Bueno, para saber cómo es una persona de verdad, dale poder y dinero. Y luego, por otro lado, dice... Aquí hablan de... Dice, ¿cuándo han dicho una verdad? Nunca, bueno, habla de Sánchez, no sé de quién más. Nunca, ¿cómo van a ser ellos los que fiscalicen la información? Sánchez ya cayó cuando es muy burdo y voy con ello. Es más, o sea, aquello de Ferreras, ¿no? Y se, es más fiel a su programa de entrevista, etcétera y tal. Bueno, y la alabó. Bueno, una jugada hubo muchos responsables, aparte del acierto, que suele ser lo habitual. Bueno, pues todo eso son algunos de los muchos comentarios que están llegando de los oyentes. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
¿Te cuesta septiembre? En Óptica Lázaro hasta finales de mes tenemos una propuesta. Aprovecha nuestro 50% de descuento en lentes monofocales y progresivas. Pídenos cita 94 449 1339 y evaluamos también el estado de tus lentes actuales. Equípate bien para la vuelta. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
Sabemos que tu cliente puede empezar queriendo un inodoro normal y termine pidiéndote un inodoro suspendido con cisterna empotrada. En Obramat tenemos una amplia gama para cualquier reforma de baño. Inodoros, platos de ducha, lavabos, muebles de baño, mamparas y accesorios de las mejores marcas y al mejor precio. También en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
El mercado de oportunidades de Guecho está de vuelta. Del 25 al 28 de septiembre, los comercios de Guecho sacan sus productos a la calle. Descubre una amplia variedad en moda, decoración, calzado, lencería, deportes y mucho más. Una iniciativa del Ayuntamiento de Guecho y el comercio local para impulsar el comercio y resaltar la diversidad de la oferta en nuestro municipio. Productos de calidad a precios increíbles. Mercado de oportunidades de Guecho. ¿Te lo vas a perder?
Donde quieras.
Cuando quieras.
Con quien quieras.
Para vivir el euskera cómodamente.
AEK. Matrículate en los cursos de euskera de AEK.
Abierto el plazo de inscripción. Acude a un euskaltegi o entra en la web aek.eus.
No todo en la vida cuesta dinero. Las mejores cosas no cuestan nada. Sonreír, amar y el plan Remica Hybrid Coste Cero. Un sistema híbrido de calefacción central que incorpora aerotermia y fotovoltaica a las calderas existentes. Con las deducciones fiscales actuales y los ahorros energéticos del plan Remica Hybrid, tu comunidad tendrá una instalación renovada a coste cero garantizado. Infórmate en remica.es.
En Roaldo Joyeros Bichitería estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, alianzas, relojes de prestigio. Hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración y discreción. El regalo que ilusiona. En Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Síguenos en Instagram.
IZA Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. IZA Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
Vuelve el Ganga Market al casco viejo. Te esperamos desde el jueves con ofertas increíbles y descuentos de hasta el 90%. Tu mejor plan del día, el Ganga Market, el outlet al aire libre más antiguo de Euskadi. Organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo de Bilbao, Saspi Kaleak. Ven al Ganga Market desde este jueves hasta el sábado. Te esperamos.
Bueno, ¿vosotros habéis tenido problemas con la zona de bajas emisiones? Digo.
Ah, yo, es que yo soy un desastre, yo no me he enterado mucho. No uso el coche, pero no me he enterado mucho.
Espero que tu coche no contamine,
pero,
porque entonces...
También hay alguna cosa, igual meto la pata, acláramelo tú.
Está claro, intento aclarar.
¿Están excluidos de esto de las bajas emisiones vehículos oficiales del ayuntamiento?
Sí.
O sea, lo que es dinero público, es decir que...
No, pero también los de los comercios. Por ejemplo, si tú tienes un comercio o tienes un... también estás excluido.
Pero
hay que presentar la documentación y estás excluido.
Y entras todo el día con plena libertad.
Sin problemas, ¿no? Aunque sea con...
Digo, porque estas cosas también, cuando se predica un poquito con el ejemplo, pues si hay coches municipales que prestan servicios municipales que causan emisiones, digo yo que para la salud, me da lo mismo que el coche sea del alcalde, que el coche sea de mi vecino. Digo yo. Pero el dinero público parece que...
Te voy a hacer una precisión. Pues te voy a hacer una precisión, Javi. La precisión es que ahora, en la primera fase, digamos que son, yo creo que era coches matriculados a partir del 2000, o sea, antes de 2001, cosas así, ningún coche oficial es tan viejo. Todo está renovado. Las plantillas están renovadas.
En tal caso,
o sea, se hizo igual la norma así un poquito.
Pero si, dime tú qué coche va a aguantar 20 y tantos años ahí.
Bueno, algunos para lo que se mueven.
Bueno, pero no va a aguantar 20 años. Nada, hombre, no. Esto se renueva ya, se renueva. Pero es que luego hay muchas exenciones, ¿eh? Gente que viva y que resida en la zona, en las zonas. Gente que tenga comercios en las zonas. Gente que invite a otros a que vengan porque tienen que comprar o tienen que no sé qué. Todo eso se puede hacer.
Complicadísimo.
No, es muy complicado. Al final, ¿de qué porcentaje estamos hablando? Estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de coches que ahora mismo pueden ser multados, susceptibles de multa. Es así.
Bueno.
Alguien me llamará y me dirá, pues a mí me han dado. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, esa es la realidad, ¿eh? Eso es lo que hay. O sea, que no has tenido problemas entonces con la zona de bajas.
No.
Yo no puedo decir nada porque...
Pero vamos, lo tendré y tampoco me enteraré cuando me llegue la multa, porque para eso no creo que... No, me fijo cuando me comunican las multas.
Aquí un oyente ha escrito ya. No hay coches municipales de más de 24 años. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que toda la flota está reformada.
Sí, pero entonces, ¿por qué se pone como excepción? ¿Por qué se pone como excepción? Pues a mí que me explique alguien por qué se pone como excepción, algo que no se da nunca.
Pues por muy sencillo, te voy a poner porque hay mucha gente.
Se queda alguno en un garaje.
Hay un problema ahora mismo con las restricciones a vehículos contaminantes, etcétera. Si tú te pones estricto, estás obligando a la gente a que cambie de coche, a que compre un coche. Y eso es de un clasismo que para qué quieren las prisas, porque hay gente que no tiene disponibilidad de comprar. Tú vas a coches de segunda mano y, claro, tú imagínate la cantidad de coches de segunda mano que ya no se van a comprar. ¿Por qué? Porque son coches pues con mucha edad, con muchos años, etcétera, y que no van a poder entrar, y dices, ¿para qué voy a gastar? 3.000, 4.000, pues nada, ya está, fuera, se acabó. Esos coches ya no se van a poder mover. Pero no se van a poder mover en Bilbao, no van a poder entrar en Baracaldo, y como va a seguir extendiéndose a Guecho, etcétera, ya ese mercado fuera. Pero claro...
No, no sé que vayas a vivir a Derio.
Claro, pero sí, pero es que en Derio igual algún día tienes que venir a Bilbao.
No, se venderán a los países en desarrollo, claro, en vías de desarrollo, luego, para que se contamine aquello.
Pero es
solo
que hay mucha gente que la única posibilidad de entrar a comprar un coche es comprar coches de esas características, de esos precios, de 3.000, de 4.000 euros, porque no les llega para comprar otra cosa. Entonces, claro, es que es montar un lío muy grande. Estás obligando a la gente, es como cuando te dicen, no, hay que pasarse al eléctrico. Joder, eléctrico. Ostras, a ver quién se pasa al eléctrico. Hay que meter mucho dinero para comprarse un coche eléctrico y luego encima tienes que tener en tu casa un dispositivo para poder enchufarte. No vale. Con lo cual tienes que tener un garaje y si no tienes, ¿qué hacemos? Sí, ¿qué te enchufas en la calle? ¿Vas a estar 40 minutos ahí en una acera? Es que es... Me miráis así, pero es que...
No, no, es complicado.
Que es un problema. Es un problema.
Menor.
A ver, es menor. Yo me he quitado el coche, o sea que no tengo ningún problema. Pero ¿por
yo
qué?
Me estoy
porque,
quitando.
Porque ya vivo aquí en medio y no tengo muchas aspiraciones de moverme mucho. Me muevo poco.
Pero de todos modos también dicen las estadísticas y los estudiosos que cada vez va a ser más frecuente que la gente se quite del coche. Se dice eso.
Sí, y probablemente
por el tema de, utilizaremos... del tipo de leyes, por las mejoras del transporte público y porque al final parece que no sale muy...
Pues utilizaremos otros servicios como se hacen, ¿no?, en otras ciudades, que es el coche... lo mismo que hay bicicletas de alquiler, bicicletas donde uno puede alquilar coches. En algunos sitios ya hay coches que están aparcados, que tú vas con tu aplicación, más... localizas el coche, te montas, vas, pagas, y está, pagas a través de la aplicación y a correr. Eso se va a hacer así, porque eso es, porque las ciudades al final... ¿Para qué vas a tener un vehículo en propiedad? Salvo que tengas mucha movilidad, o que tengas que salir fuera, etcétera, o recorrer muchos kilómetros, ¿para qué? Pero eso es un problema porque luego eso afecta a un sector muy grande.
Claro, hay que comprar coches porque si no...
Y en Euskadi ni te cuento, vamos. Claro. Ni en Euskadi ni os cuento, ¿no? Bueno, pues mira, ese es uno de los... Ya veo que... ¿A ti no te afecta, no, Javier, lo de la zona de contaminación?
No, me afecta porque no cojo el coche.
Por eso ya está.
Renové el carnet de conducir, pues hay una emergencia, hay que salir corriendo.
Por si llegan los nacionales, ¿o sí?
Eso, si llegan de nuevo los nacionales. Pero no, yo no, ya, ya no conduzco, no tengo edad para eso. El espejo me resulta muy incómodo.
Para el cuello, ya, el cuello. Ya. Bueno, dice un oyente que dice que no hay coches municipales de más de 24 años. Otro oyente que nos dice... alto o bajo el número de coches sujeto a restricciones, lo que está claro es que es clasista y discriminatoria en función de eso, claro. Otros dicen los transatlánticos que llegan a Guecho que contaminan lo que no está escrito, no se les aplica a la zona de bajas emisiones, ¿no?
Esa es otra. Los transatlánticos.
Sí, eso es lo que
aquí no tenemos demasiados, pero según
también
en qué puertos.
El Atlético a Roma también lo contaminan, ¿eh?
También. ¿Y no os parece injusto que los residentes del centro de Bilbao respiren aire más limpio que el resto de los ciudadanos? Pues que ya entramos en detalle.
Sí, bueno, puede venir todo el mundo a respirarlo, oye, un ratito, ¿no? A dar una vuelta y respirar.
No somos racistas.
Pero
coches de alquiler, ¿para qué están los taxis? No, sí, yo creo que sí, para eso están los taxis, evidentemente. Para eso están. Hay un servicio de taxis, además, oye, hay una flota enorme aquí entre nosotros. Y la mayoría eléctricas, por cierto. Sí. Muy bien lo de las restricciones de vehículos, pero Sondica bate el récord. 7 millones de viajeros. ¿Los aviones no contaminan? Pregunta al oyente. Pues eso. La cuestión más importante es dónde aparcan los residentes en las zonas centro. Si no tienen garaje y las calles son cada vez más peatonales. Según a qué horas no tienes transporte público. Mi hija en el anterior trabajo salía cuando no había transporte público. Claro, tú tienes un... Esto es un problema también. Y los aviones del aeropuerto tampoco contaminan, dicen más oyentes. Bueno, están por ahí, ¿no? Están promocionando los viajes en avión, etcétera. Es que tenemos todavía, somos un mundo de muchas contradicciones.
Sí, pues el contrasentido, ser humano, ¿no?
Tenemos muchas contradicciones. Sí. Claro, aquí, por ejemplo, protestamos contra la turistificación, pero estamos deseando que nos lleguen más turistas.
Sí.
Bueno,
pues somos así, ¿qué decir?
Bueno, y aparte que luego somos turistas nosotros, claro, porque yo algunos de los que van en manifestaciones contra el turismo.
Luego se pegan los viajes. Luego...
El turismo.
Él no se cree que es un turista vulgar.
Claro, sí. El tamaño corriente.
De alto nivel.
Sí. De alto standing.
En el turismo siempre creemos que el turista es el otro. tú vas a un sitio donde hay mucha gente y dices, ¿cuánta gente hay? Podría poner algún límite, pero a ti no. Bueno, porque somos.
Bueno, sí, sí. Eso es como los puritanos que decían, qué vergüenza la cantidad de pornografía que hay en mi colección de cintas de vídeo. Qué vergüenza. Bueno, pues igual que eso. Bueno, la pregunta sería, ¿por qué hay que ir al centro de una ciudad que tiene todo tipo de medios de transporte urbano? Bueno, pues eso es lo que hay que potenciar también, ¿no? El transporte público.
No,
mejorarlo, evidentemente.
Fíjate. No, lo habéis dicho antes, pero no me gustaría volver sobre ello. A ver, la mayor parte de la gente que tiene coche y que vive en Bilbao no necesita el coche más que para salir los fines de semana si se va de Bilbao, porque en Bilbao el coche no se necesita para nada. Pero si la gente tuviera el coche, porque tiene solamente si tuviera necesidad real de utilizar el coche diario, sobre comprar el coche, teníamos una crisis económica tremenda con toda la industria del coche, ¿eh?
Claro.
Claro, porque aquí se ha fomentado comprar el coche, tener el coche en el garaje, a lo sumo para salir el domingo con la familia a dar una vuelta y volver. Porque entre semana, si vives en Bilbao y no necesitas, no eres transportista, no necesitas el coche. Esto no es Barcelona o Madrid, no necesitas el coche. Tú en Bilbao de una esquina a otra pasas media hora andando, 40 minutos.
Sí, y luego tienes el transporte público, yo creo que está...
Entonces tenemos el coche... Porque podemos comprar un coche, la mayoría. Otra cosa es que podemos comprar un coche cada 20 años o cada 25, pero porque podemos comprar un coche, no porque necesitamos un coche. Ahora, si tú no compras el coche y la gente dice, pues como no necesito, no lo compro, tendremos otro problema derivado, que es el parar en la industria del coche, porque las noticias es que no se ha comprado coches esta primavera.
Sí. Ahí está Volkswagen en Alemania y claro, todo el mundo se pone nervioso.
Claro.
Bueno, pues algún oyente que pregunta, ¿de Begoña cómo llego a San Mamés? A ver, el 27, el 62 y el metro.
Andando.
Y el metro en Zabalbide.
Bajas el ascensor y coges
el metro. Sí, y el metro en Zabalbide.
Sí, no, o bajando el ascensor de Begoña y el metro.
Me podrías poner aquí en Radio Popular un consultorio de ese tipo que la gente llame. Quiero ir de no sé dónde y entonces...
Dígame.
¿Podría haber un parque público de coches para alquilar como las bicis? Pues bueno, pues no lo sé. No sé, es parque público un poco más complicado.
Hay
pero
que
bueno.
Ocupar el espacio.
Claro.
Sí, es que hay que ocupar los espacios, sí, sí. Yo voy a Bilbao básicamente para hacer gestiones, ir al médico, al mecánico y ahora, bueno, pues eso es lo que dice este oyente y otro que dice que como vayas contra el coche, fulminas un montón de puestos de trabajo.
Ah, bueno, pues
sí, claro, es que todo tiene sus pros y sus contras.
Sí, luego aquí las bicis de alquiler están destrozadas por la chavalería. Bueno, pues porque sí, no, yo no sé si los sistemas son adecuados a la hora de tener control sobre las bicis, etcétera, pero sí es verdad que he visto muchos desmanes, con esto. Hemos visto desmanes.
Pero al final siempre topamos, hablemos de una cosa o de otra, topamos con una cuestión de fondo siempre, que es el modelo de desarrollo que tenemos. Uh-huh. Es el problema de fondo. Con relación a los coches y a la contaminación y en relación con la verdad, es el modelo que tenemos cultural. Es así.
No, y esto sí, eso es un problema.
O sea, esto de la sostenibilidad, todo el mundo quiere hacer cosas sostenibles, pero no son sostenibles. No son sostenibles. Las fiestas de Bilbao no son sostenibles.
No.
Nos comemos planeta y medio.
Que sí, no, pero a ver, pero esa es
pero
la...
Es curioso, no son sostenibles, pero no son criticadas por no ser sostenibles, no porque haya, porque no hay, la propuesta no es que no haya fiestas, sino que sean de otro tipo, ni por la izquierda, ni por las organizaciones sociales. Y yo digo, pero vamos a ver, no puede ser esto.
Hay muchas cuestiones, Javier, que no son sostenibles. Nuestro modo de vida no lo es, en general.
Claro que no lo es.
En general no lo es.
Pero sin embargo, hablamos todo el día de la sostenibilidad y lo decimos.
Bueno, pero eso es porque somos una sociedad rica.
Sí, pero.
Y nos podemos permitir esos lujos.
Porque amamos la verdad.
No, la verdad no. Amamos...
Y porque la verdad nos hará libres.
Sí, sí, sí. Bueno, no. A ver, es verdad que somos
para no criticar solo
somos a no, pero somos contradicciones con patas, claro que soy yo el primero, vamos, contradicciones con patas. Mi modo de vida no se sostiene en ningún lugar del planeta. Y cuando digo el mío, digo el vuestro.
Que duermes poco.
Claro.
No se sostiene en lugar de, yo, por ejemplo, mira, estaba viendo y lo, no sé si lo dije ayer o lo pensé, por lo menos lo pensé. Estaba viendo en Uganda el funeral de la maratoniana a la que su marido asesinó, ¿no? Uh-huh. Prendiéndola a fuego. Estaban en un pueblo y ahí tenían el funeral y demás. Tú ves las imágenes del pueblo y dices, ¿cómo no se van a querer marchar de allí?
Sí.
Claro, porque son los pueblos que aquí veíamos hace 50, 60, 80 años, sin asfaltar, etcétera, y tal, casas de adobe, etcétera. Claro, eso nosotros es impensable. O sea, nosotros no viviríamos así, no podríamos vivir así. Y estamos hablando de una mujer que tenía proyección internacional, etcétera, y tal, pero la familia vivía allí, en esos pueblos. Dices, tú vives allí, pues ¿qué sí. haces?
Pues claro, porque aquí, por patas.
Claro, porque tú aquí, por ejemplo, la gente dice, no, Marruecos y tal, vete a Marruecos, vete a Sáhara, vete a los campos de Tinduf, mira cómo vive la gente. Claro, es que es una...
Sí, sí.
No viven como nosotros, es que no viven igual. No tienen... Sus problemas no son la zona de bajas emisiones. No son sus problemas. Y eso es un problema. Que, y eso es algo también que... ¿Por qué tenemos que hacer? Pues Alemania ahora blindando las fronteras, el otro no sé qué, nosotros aquí intentando que no salten una valla, aunque ya sabes que son como el saltador de Pértiga, ¿no? Como Duplantis. Tú pones un metro más alta la valla, pero ya habrá alguien que salte un metro más, ¿no? Bueno, pues eso, pero esta es la realidad. Bueno, que hemos hablado mucho, ¿eh? Ala. Luego decía, habrá que controlar que cuando se celebre un evento en Euskalduna las autoridades vayan en tranvía y no en coche oficial. Yo tengo la solución, pues sí. Que quiten las fiestas. Ironía. Dice, se le echan encima.
No, pero lo que ha dicho el tranvía, pues va un poco en la línea de lo que ha dicho Javi también, ¿no?
Queremos poner ticket buy en la chosna.
Pero que te digo.
Y se monta un follón.
Pero lo que ha dicho ese oyente del tranvía va un poco en la línea de lo que ha dicho Javi, predicar con el ejemplo, ¿no? Tampoco estaría mal que las autoridades fueran en tranvía a Euskalduna. O sea, eso.
Sí, sí.
Predica con el ejemplo.
Bueno, también dice: no hay límite de aforo para los de castaños en la tertulia. Ah, estáis todos.
Es la
verdad,
clave,
¿no?
Hoy coincidimos todos.
Es que habéis coincidido hoy. Bueno, vivimos en un mundo de la farsa del paripé. Eso tiene también un oyente. Es verdad, es que estas son algunas situaciones que a mí me llaman mucho la atención. Y digo, claro, tú lo piensas verdaderamente y dices, joder, ¿de qué estoy hablando? Si, ¿de qué me voy a quejar? ¿No? Estamos en una sociedad que...
Claro, pero tú nos has traído la tertulia y tenemos que hablar, chicos, si no...
No, pero no es por eso. Si me parece bien, si lo único que hay que dejar constancia es eso, muchas veces para que también todos seamos conscientes de cuál es la situación, ¿no?
No, de consejos vendo y para mí no tengo.
Pues claro, de eso tenemos un montón.
No, yo creo que, a ver, conscientes, yo creo que somos la mayoría. El problema, la cuestión es lo que muchas veces ha dicho Javi, que el intentar cambiar nuestro modo de vida va en nuestra contra. Y eso no le gusta a nadie. O sea, yo no creo que sea un problema de inconsciencia en la mayoría de los casos, sino de voluntad. O sea, más allá de que a nivel más global haya que tomar unas decisiones u otras, pero a nivel personal tiene que ver con la voluntad, no con la inconsciencia, yo creo.
Mira, en la entrevista de esta mañana, por ejemplo, hablaba de otro tema. Yo hablaba de la vivienda con mi invitado, ¿no? Hablábamos de la vivienda y las propuestas que ellos consideran que deben hacerse en la vivienda, ¿no? Que aquí hay demasiadas restricciones legales, etcétera y tal. Pero en la vivienda, hace poco citaba yo a Javier otra vez cuando decía, el problema de la vivienda aquí es que, vamos a empezar, uno de los problemas de la vivienda es que primero, los padres somos los especuladores fundamentales, y luego nos quejamos de que nuestros hijos no tienen acceso. Pero yo no conozco a nadie, que eso es lo que suelo decir muchas veces aquí, no conozco a nadie que diga, mira, creo que los precios de la vivienda son exagerados. Voy a vender el mío y lo voy a vender por debajo de lo que dice la gente que debe venderlo. Por lo que yo considero justo. No hace nadie eso.
A ver, o se puede
nadie
decir,
hace eso.
Es un lamento general que los barrios se quedan despoblado de gente joven, pues no puede comprar los pisos. Es un lamento que se cierran los comercios. Pero cuando uno tiene un piso que ha heredado de su padre, en lugar de ponerlo alquiler a 400 euros al mes, ¿qué hace? Pues hace un piso y lo convierte en un piso turístico. Pero eso somos la gente de carne y hueso que anda por la calle, ¿eh? Los mismos que decimos lo otro y que luego somos de las asociaciones del barrio. Por eso digo, no. O sea, yo creo que tampoco es verdad que no somos tan conscientes como creemos, y por eso se ha quedado vacío el aula del pensamiento crítico. que antes, ¿quién ha dicho?
Sí, un oyente que decía, sí, pensamiento crítico.
O sea, tampoco, a ver, a mí a veces hay noticias que aparecen como menores y que aparecen en las primeras páginas de los periódicos que luego desaparecen y yo sigo pensando en ellas. Por ejemplo, este año, a la semana siguiente de aquello del Viernes Negro, como que es una cosa americana, que
sí,
es
sí. Las rebajas y todo.
Había una
Black Friday, sí,
viernes, había una noticia sobre el potencial contaminador que suponía la devolución de los regalos o de las cosas que habían llegado por Amazon en Estados Unidos. Es decir, somos conscientes, ¿cómo no vamos a ser conscientes que la devolución tiene afecta a la emisión de gases, etcétera? Lo que pasa es que no nos interesa. Porque tenemos costos personales, nos cuesta más.
Bueno, pues así hemos llegado al final de la tertulia hoy. Mira, una tertulia rara hemos hecho. Javier Benavente, Columen,
Mercedes Arroche. De castaños.
Y Javier Vitoria, que tengáis buen día. Cerramos con Arnoia Rehabilitación nuestro tiempo de tertulia y este bueno en Vizcaya. Ahora Juanma Jubera llegará con las últimas noticias y después Egunon Magazine con Cristina Maestro, Lina Argandoña y Dani Guerreiro. Así que a disfrutar, ser felices y hacer felices a los demás, ¿eh? A volverte.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.